Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Venezuela. Maduro otorga nacionalidad a más de 8.000 migrantes y llama a Estados Unidos a hacer lo mismo.
Chile, políticos divididos ante próximo fallo por la demanda de Bolivia.
Argentina, protestas de los gremios paralizan el país.
México, fuerzas federales mexicanas intervienen y desarman a los agentes de seguridad pública del puerto turístico de Acapulco.
Naciones Unidas, presidenta Espinosa anuncia próxima reunión con Donald Trump.
Ecuador, presidente Lenín Moreno condena bloqueo de Estados Unidos a Cuba.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha otorgado este martes la nacionalidad a 8.381 extranjeros residentes en su país y asegura que Venezuela tiene solicitudes por miles de inmigrantes que siguen llegando al país suramericano todos los meses.
Mike Pence, te la pasas mal hablando de Venezuela. ¿Pero por qué no te preocupa de los migrantes mexicanos, colombianos, hondureños, guatemaltecos que tienes presos en tu país, que persigues en tu país? Es un doble rasero, un doble discurso. Yo voy a firmar aquí ahora algo y yo reto al gobierno de Estados Unidos, si está tan interesado en los migrantes latinoamericanos, que haga lo mismo que yo, que legalice a todos los migrantes latinoamericanos y caribeños en territorio de Estados Unidos. Le propongo públicamente al gobierno de Estados Unidos que legalice y firme un decreto estableciendo los papeles y la legalidad a todos los latinoamericanos y caribeños que viven en los Estados Unidos.
El líder chavista ha aprovechado la oportunidad para pedir a su par norteamericano que dé legalidad a los inmigrantes latinoamericanos y caribeños que viven en los Estados Unidos, como lo ha hecho él en Venezuela.
El nuevo llamado al diálogo del gobernante venezolano se produce en momentos de una grave tensión entre Washington y Caracas, intensificada por las recientes medidas adoptadas por la administración Trump de imponer más sanciones contra miembros del Ejecutivo de Maduro.
En Chile. Una reunión convocada por el gobierno demostró la falta de unidad entre los políticos ante el advenimiento del fallo por la demanda marítima de Bolivia.
Líderes políticos y expresidentes chilenos fueron convocados por el presidente Sebastián Piñera para mostrar unidad nacional frente a la demanda boliviana de acceso al mar. Todo el protocolo oficial estaba listo, pero no fue posible. El grupo se dividió, no hubo declaración unitaria y el presidente tampoco habló ante la prensa.
El ex canciller chileno Heraldo Muñoz se limitó a proclamar que cualquiera que sea la decisión de la Corte, esta favorecerá a Chile.
Cualquiera decisión de la Corte que implique el pedirle a las partes que se pongan a conversar es consistente con lo que ha sido la política tradicional de nuestro país. Y sería, de hecho, un respaldo a la postura que Chile ha tenido durante más de un siglo.
Otro grupo de políticos evidenció sus diferencias con la estrategia chilena para abordar la demanda boliviana. Pablo Vidal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, señaló la importancia de dialogar con la parte boliviana.
Es bueno para nuestro pueblo, es bueno para el pueblo boliviano y para toda Latinoamérica que nuestros países conversen, dialoguen, se integren y aprovechen las oportunidades de crecimiento conjunto. Y también creemos que es importante que Chile ratifique su compromiso con las instancias multilaterales.
Francisca Quiroga, analista internacional, explica las distintas visiones para abordar el conflicto.
La élite decisional había estado detrás del discurso de es política de Estado y no había fragmentación hasta ahora. O sea, hay un escenario interno más competitivo también desde el punto de vista de quién va a tener una posición pública más relevante en la discusión de la Haya. Chile es el que tiene más que perder. Recordemos que Chile ha sido un actor que constantemente ha negado cualquier posibilidad de negociar o abrir un debate político con respecto al tema de la soberanía marítima de Bolivia. Por tanto, el único actor que tiene para ganar en términos ya comunicacionales es Bolivia.
Bolivia logró armar un caso jurídico, rompiendo años de promesas de diálogo con Chile. Comienza una nueva etapa. El 1 de octubre ambos países se declararán ganadores, pero en los últimos 6 años, Bolivia ha dado pasos enormes en su anhelo de acceso al mar. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Las protestas protagonizadas por la mayoría de los gremios paralizaron a Argentina. La aerolínea LATAM Airlines informó mediante un comunicado de prensa que canceló todos sus vuelos en la nación austral para este martes debido al paro nacional anunciado por varios sindicatos de trabajadores que también llevó a la renuncia de Luis Caputo, quien se desempeñaba como presidente del Banco Central de la República Argentina.
En su reemplazo fue designado Guido Sandleris, quien se desempeñaba como secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda.
María Castillo, representante de los trabajadores de la economía popular, expresó el rechazo a las políticas económicas del gobierno argentino.
Cada vez peor, se ve en las calles. Hay más gente cartoneando, hay más gente en los comedores, se tiene que abrir más comedores. No hay mercadería para los comedores.
El paro inició a la medianoche y fue convocado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Emilio Persico, representante del movimiento Evita, criticó que Mauricio Macri entregue el país al Fondo Monetario Internacional.
Bueno, lo reclamo es a Macri, que trajo acá el fondo y que hoy en realidad nos gobiernan ellos. Él está, fíjate dónde está el presidente, con el lío que es la Argentina, el presidente está buscando directivas hoy en el fondo, inclinándose para que le den las nuevas directivas.
Los gremios y sindicatos reclaman frente a la crisis económica que vive el país desde el pasado abril. Los manifestantes han pedido la suspensión de despidos y que se declare la emergencia alimentaria, entre otras medidas para enfrentar la situación. Vilma Ripoll, representante del Movimiento Socialista de los Trabajadores, llamó a cambios sustanciales en el país.
Que no va más, que cada día que se quede Macri es un despido más, es una reducción salarial más, es un jubilado muerto más, es un docente volado en una escuela más. No, ¿hasta cuándo vamos a tenerle la vela a un tipo que solo le preocupa el capital financiero? Se fue de viaje para ver cómo le cerraban las cuentas con el Fondo Monetario para pagarle el capital financiero. No va a eso. Entonces nosotros opinamos que hay que llamar elecciones, pero para una asamblea constituyente.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe indicó en su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018 que el peso argentino se depreció entre diciembre de 2017 y el pasado mes de junio en 45% y proyectó una contracción en su economía del 0,3% para finales de 2018.
Fuerzas federales mexicanas y del estado de Guerrero intervinieron y desarmaron a los agentes de seguridad pública del puerto turístico de Acapulco, sur de México, por sospechas de infiltración del crimen organizado, informaron el martes autoridades federales.
El operativo fue organizado por existir sospechas de probable infiltración de grupos delictivos en la corporación policial, informó en un comunicado el Grupo de Coordinación Guerrero, instancia que coordina a las fuerzas federales y de esa provincia que tiene costas al Océano Pacífico.
A los agentes que realizaron la operación de desarme de los policías municipales verificaron personal, armamento, chalecos balísticos, cartuchos y radios de comunicación, los cuales quedaron bajo resguardo del Estado, indica el parte oficial de la operación.
Todos los agentes de la policía del municipio portuario serán sometidos a evaluación y exámenes de control de confianza, dijo el portavoz del grupo de coordinación, Roberto Álvarez.
Las nuevas autoridades de la alcaldía de Acapulco, elegidas el 1 de julio pasado, denunciaron en fecha reciente que el traslado de mando de las fuerzas de seguridad era imposible por amenazas de muerte.
Dos jefes de la fuerza policial del famoso puerto turístico del país fueron detenidos, según el informe de la acción preventiva.
En el operativo participaron militares de la Defensa Nacional y uniformados de la Marina Armada, agentes de la Policía Federal, investigadores de la Fiscalía General y policías del estado de Guerrero.
Guerrero, estado donde se localiza Acapulco, es uno de los 5 estados más violentos del país, donde se cometieron 2.529 asesinatos en 2017, el peor año de la historia nacional en violencia, que son 316 homicidios dolosos más que el año anterior, 2016, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La presidenta de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa expuso este martes cómo enfocará su trabajo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Bueno, tendré el gusto de mantener una reunión bilateral con el presidente Trump. Creo que es fundamental que todos los países miembros de la ONU, los 193 países, compartan puntos comunes, agendas y preocupaciones comunes. Yo creo que la interconexión en el mundo, somos un planeta que está todo interconectado. Si hay inundaciones en un lugar, puede haber sequía en otra. Si deforestamos una zona del planeta, pues eso afecta el otro extremo del planeta. Tenemos una gran isla de plásticos que se está moviendo y que va a afectar tarde o temprano las costas pacíficas de los Estados Unidos. En fin, yo lo que digo es que la única forma de responder a los problemas globales es a través del multilateralismo, y estoy segura que encontraremos puntos de encuentro con el presidente Trump.
Espinosa defendió el multilateralismo y el cumplimiento de las metas del desarrollo sostenible.
Estados Unidos es el país anfitrión de la organización y creo que es fundamental que estemos todos comprometidos con el fortalecimiento del multilateralismo, con la agenda de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que cumplamos juntos los tres pilares de la Carta, es decir, los principios fundacionales de nuestra Carta Constitutiva, que hablan de derechos humanos, desarrollo y paz y seguridad. Esos tres pilares deben estar y están interconectados. No podemos construir un mundo pacífico si no cumplimos con los objetivos y metas del desarrollo sostenible, y no podemos tener desarrollo sostenible si no garantizamos los derechos humanos para todos y todas.
Espinosa propuso retomar la agenda multilateral con un compromiso renovado basado en el liderazgo global, responsabilidades compartidas y acción colectiva.
Invitó a los miembros de la ONU a guiarse por el principio milenario andino de la minga colectiva, es decir, construcción colectiva y trabajo compartido para lograr un beneficio para la comunidad, al tiempo que convocó a los distintos países a trabajar juntos alrededor de 7 prioridades.
Entre esas prioridades están la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, la implementación de los nuevos pactos mundiales sobre migración y refugiados, generación de oportunidades de trabajo decente para todos, mayor atención en la protección ambiental y avanzar en los acuerdos para frenar el cambio climático y la implementación de los acuerdos de París.
En su discurso inaugural del 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se expresó a favor de Cuba y dijo que no se entiende cómo un país como Estados Unidos puede bloquear a un pueblo casi indefenso como este.
No entendemos cómo un país como este puede bloquear a un pueblo casi indefenso como Cuba. Se nos hace imposible comprender que se bloquee a otros la posibilidad de esos derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Quizá también porque fuimos jóvenes idealistas y seguimos siendo adultos inconformes, no entendemos cómo las grandes potencias gastan en armas en vez de invertir en el desarrollo de los pueblos.
Lenín Moreno inició su intervención en el debate de las naciones del mundo con el recuento de su programa de gobierno Toda una Vida, de los derechos de las personas con discapacidad, del derecho a la vida y del compromiso continental y acciones concretas a problemas como la migración venezolana.
Moreno, el cuarto en hablar tras el mandatario de Brasil, Michel Temer, la presidenta del organismo internacional, María Fernanda Espinosa, y el secretario general, Antonio Guterres, recordó que nació en el corazón de la Amazonía ecuatoriana y se refirió a su discapacidad para caminar y sobre los medicamentos que requirió mientras estuvo en el hospital. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.